Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues aquí seguimos celebrando este día de la fiesta nacional, Día de la Hispanidad y también importante en cuanto a la salud. Hoy, 12 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Artritis Reumatoide. Es una fecha que institucionalizó la Artritis Reumatoides International desde el año 1996. ¿Cuál es el objetivo? Pues educar a las personas sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas para promover efectivamente que tengan una mejor calidad de vida y tratamientos para todos aquellos que la padecen. Y si estamos hablando de salud, lógicamente tenemos que hablar con el profesor Jesús Sánchez Martos. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muchas felicidades, primero. Felicidades
muchas
por
gracias.
El Día de tu Santo, a Pilar, a nuestra Pilar y a todas las Pilares que nos escuchan. Y a los esposos que no se olviden, los hijos, de felicitar a sus madres, sus abuelas, Pilares. Y también feliz Día de la Hispanidad para todo el mundo. Muchas gracias.
Claro que sí, Jesús. Pues bueno, es un tema muy importante, un asunto muy importante, artritis reumatoide. Doctor, cuéntenos, ¿qué es la artritis reumatoide?
Bueno, como todas las itis, siempre que hablamos de las itis, faringitis, amigdalitis, otitis, sinusitis, itis significa inflamación. Así es que estamos hablando de una enfermedad que es inflamatoria. Pero reumatoide, artritis reumatoide, se inflaman las articulaciones y tiene un componente reumatoide con la idea antigua de lo que eran las enfermedades reumáticas. Cuando la gente decía, es que me duele porque tengo reuma. Bueno, esto hoy ya en la medicina ha avanzado tanto que conocemos muchas enfermedades reumáticas y una de ellas, y la más importante y la más frecuente, pues es la artritis reumatoide, que en definitiva es una inflamación de toda la parte de la articulación, cuando las articulaciones, para que podamos mover los huesos, un hueso se articula con el otro y así se puede mover, pero dentro de esa articulación hay una cápsula sinovial con un líquido, como si fuera aceite, para que se pueda mover bien ese líquido sinovial. Bueno, pues esa cápsula sinovial es la que se inflama, es la que provoca el dolor, es la que provoca que no se puedan mover bien las articulaciones y por eso aparece el dolor y la rigidez en esas articulaciones. Es una enfermedad inflamatoria crónica, esto significa que hemos luchado mucho para que la sanidad pública la acepte como crónica, para que los tratamientos no tengan que pagar nada los pacientes que padecen y están diagnosticados de esta enfermedad, y es una enfermedad autoinmune, es decir, desconocemos la causa, pero lo que sí sabemos es que nuestro organismo, nuestras defensas, no reconocen como propia a esas articulaciones, y entonces las ataca y provoca una inflamación como consecuencia de la lucha de nuestras propias defensas contra las articulaciones.
Pero, profesor, la artritis reumatoide yo creo que va un poquito más allá, que no son solo huesos, no son solo articulaciones, sino que puede llegar un momento que se vean afectados pues otros órganos o sistemas del cuerpo humano, ¿no?
Así es, estás muy bien informada, claro que sí. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica inflamatoria de las articulaciones, pero que a veces, si no se trata bien, si no se cuida bien, si no se hace el diagnóstico precoz bien o si las personas abandonan el tratamiento, algo muy frecuente cuando tienen menos dolores, esa inflamación puede llegar incluso a afectar a órganos y sistemas, como puede ser nuestro propio aparato digestivo, nuestro sistema urinario, nuestro aparato respiratorio. Por eso se denomina una enfermedad sistémica, es decir, que afecta a los sistemas del organismo haciéndose una enfermedad general. De ahí la importancia de esta celebración que hace 25 años que se hizo con el objetivo de educar a todo el mundo de lo que es la artritis reumatoide, a todos los pacientes, recordarles en qué consiste la enfermedad y sobre todo, bueno, las diferencias que tienen con otras enfermedades como por ejemplo la artrosis, porque muchísima gente confunde la artritis con la artrosis.
Además, estamos hablando de que las personas que padecen la artritis reumatoide creo que se mueren las pobres de dolor, ¿no? Que es cursa con muchísimo dolor, además de esa dificultad en la movilidad, ¿no? Para poderte mover.
Bueno, eso es verdad y necesita un matiz. Uh-huh. Es que es cierto que también con la celebración de este día y esta tarde vamos a contribuir a ello, hay que romper, hay que desterrar muchos de los bulos que están en torno a esta enfermedad. Eso de que como tienes una artritis reumatoide te tienes que resignar a tener dolor. Hoy esto ya no es cierto. Hoy tenemos muchos medicamentos para el dolor, para la inflamación, y lo importante es que te trate el reumatólogo, no el traumatólogo. El traumatólogo es el que entiende de los huesos, pero el reumatólogo es el que entiende de las articulaciones, los ligamentos, los músculos, y por tanto con un tratamiento personalizado, que cada vez son mejores y más avanzados, y lo que queda todavía por avanzar, hoy nadie se tiene que resignar a tener dolor y a quedarse en una silla de ruedas, como hace tiempo. No, no. Hoy tenemos que desmitificar que esta enfermedad no siempre provoca invalideces, pero para eso hay que tener un tratamiento correcto y no olvidarse del tratamiento, porque como te digo y repito, pues muchas personas cuando ya están en tratamiento y ven que están mejor, pues abandonan el tratamiento y aparece un nuevo brote y cada vez mucho más fuerte.
Uh-huh. ¿Tipos de tratamiento para, no sé, para contrarrestar ese dolor o para que, por ejemplo, en el tema de la movilidad no avance más y se pueda controlar?
Bueno, mira, el tratamiento más importante, lógicamente, tengo que empezar por decir que, por desgracia, como no conocemos la causa real de la enfermedad, no tenemos un tratamiento curativo, pero tenemos muchísimos medicamentos cada vez mejores para controlar el dolor, por tanto, analgésicos. La inflamación es una artritis, por tanto, antiinflamatorios, pero por favor no con automedicación, no con lo que puedan encontrar en las páginas de Google, porque los antiinflamatorios tienen un efecto secundario sobre la mucosa del estómago, por tanto, medicamentos para el dolor, medicamentos para la inflamación, que cuando disminuye el dolor y la inflamación, ya de por sí disminuye la rigidez matutina y por tanto comienza un periodo en el que las personas pueden movilizar mejor las manos, porque estas articulaciones, las pequeñas articulaciones de los pies y de las manos son las primeras que pueden verse afectadas. Por tanto, la persona que tiene esta enfermedad, y quizá nos estén escuchando algunos de los oyentes que o tengan la enfermedad o tengan algún familiar, pues ven que son personas que tienen dificultad para abrocharse los botones de una camisa, para abrocharse un collar, para subirse la cremallera del pantalón, para ponerse los calcetines. Bueno, porque estas pequeñas articulaciones de las manos son las que pueden estar más afectadas. Pero con los analgésicos, los antiinflamatorios y, por supuesto, los nuevos medicamentos, los corticoides, que en algunos casos son necesarios y que bajan la inflamación, y los medicamentos biológicos, que son los de nueva generación, pues, por supuesto, frenan, además, son los que frenan el deterioro de la enfermedad en las articulaciones. Así que, ya ves, tenemos muchísimas posibilidades, además de que se están investigando cada vez más medicamentos e incluso con las células madre, que a veces olvidamos esas investigaciones. Y luego, además de ese tratamiento, nos van a indicar la rehabilitación, la fisioterapia, la terapia ocupacional, el ejercicio físico es fundamental, la natación, caminar, el yoga, hacer pilates, el senderismo, los bailes de salón, también importantísimo. Lo que sí es cierto es que se trata con el tratamiento de mantener la fuerza y la movilidad de las articulaciones. Y en absoluto, aunque tenga dolor, no debe quedarse en casa. No al sedentarismo, que es lo que hace que la rigidez de las articulaciones empeore y vaya más.
Claro, hay que ejercitarse. Doctor, claro. Una cuestión. ¿Dónde o en qué tipo de población se produce más? ¿Hombres, mujeres, personas mayores, personas jóvenes?
Pues mira, es una enfermedad más frecuente de lo que en muchas ocasiones parece, ¿no? Afecta más o menos al 0,5% de la población española, que no es poco porque supone más de 200.000 personas. Y es verdad que casi el 80% son mujeres, frente al 28-30% en los hombres. Es una enfermedad más femenina que masculina y, claro, se ven mucho más afectadas porque las mujeres, a pesar de todos los cambios culturales, afortunadamente, que estamos viviendo, las mujeres siguen trabajando en casa y fuera de casa. Y, por tanto, las actividades diarias de la casa empeora el tratamiento de esas articulaciones. Es más frecuente en las mujeres.
¿Y en personas mayores? ¿O también se puede producir, no sé, en alguien con 20 años o con 30?
Sí, pues mira, este es otro bulo que existe. Bueno, pues que es una enfermedad de viejos. Es una enfermedad de la gente mayor. Yo no puedo tener esta enfermedad. Pues no es verdad. No es verdad porque también se suele dar entre la década de los 40 a los 50, 55 años, pero también tenemos jóvenes con 30, 32 años que están padeciendo la enfermedad. Por eso lo más importante es acudir al médico cuando se tienen estos síntomas que te digo, los dolores al mover las articulaciones, sobre todo cuando te levantas por la mañana. Todos nos levantamos un poco doloridos, ¿no?
Sí, cuesta remontar el día cuando te levantas.
Claro, claro. Por eso es importante que cuando uno se levante mueva todas las articulaciones, que haga algún ejercicio con el cuello, las cervicales, los hombros, los brazos, las manos, los pies, abriendo y cerrando las manos, abriendo y cerrando los pies. Bueno, cuando aparece ese dolor en las articulaciones y notas una cierta rigidez, es motivo más que suficiente para acudir a tu médico de cabecera en el centro de salud, que él enseguida diagnosticará, porque es un diagnóstico clínico, y te enviará al reumatólogo. Pero no, no es una enfermedad de mayores, y este es otro de los bulos que tenemos, o de los mitos que tenemos que quitarnos de la cabeza.
La importancia de acudir al especialista o al médico de familia es un poco para discriminar si efectivamente es una artritis reumatoide o si es otro cualquier tipo de dolencia o patología, porque a veces podemos confundir los síntomas, claro. ¿No, Jesús?
Claro, claro, claro. Y ciertamente la población general no tiene formación para discriminar, pero los médicos sí. Y hay mucha gente que puede confundir la artrosis con la artritis reumatoide. Bueno, la diferencia es notable. La artrosis sí que aparece por una degeneración de las articulaciones. Es decir, que poco a poco, a medida que vamos envejeciendo, igual que vamos perdiendo vista, igual que vamos perdiendo oído, pues las articulaciones, si además no hacemos ese ejercicio de caminar 30 o 40 minutos al día, las articulaciones se van degenerando, se van alterando y se van gastando, digamos. Y es como si se gastaran los frenos de un coche. Bueno, pues se van gastando las articulaciones, pero no existe inflamación. Cuando se van gastando las articulaciones, que es entre hueso y hueso, como te decía, hay una articulación que es como si fuera un cojinete para que podamos mover el codo, para que podamos mover la rodilla, para que podamos caminar y mover la cadera. Cuando se gasta esa articulación, chocan los dos huesos y se provoca un rozamiento, y ese rozamiento provoca un dolor muy importante que la gente que padece la enfermedad pues puede confundir con la artritis reumatoide. Pero en cuanto acudas al médico y el médico te haga una exploración, enseguida se dará cuenta si se está gastando la articulación o lo que existe es una inflamación de la articulación. Esto es igual que mucha gente piensa que como de pequeña, de pequeños que tuve anginas, y entonces esas anginas me dijeron que tenía fiebres reumáticas. Pues sí, es verdad que en los periodos con anginas, y este es uno de los motivos por el que se decidió quitar las anginas en aquel momento a todos los niños, bueno, pues las anginas, cuando estaban provocadas por una bacteria, el estreptococo provocaba inflamación en algunas articulaciones, y por eso se hablaba de las fiebres reumáticas. Fiebre porque tenía la fiebre por sus anginas, y reumática porque dolían las articulaciones. Pero esa fiebre reumática no tiene nada que ver con la artritis reumatoide. Uh-huh. Es decir, que la persona que haya tenido fiebre reumática de pequeña y que se curó cuando se curaron sus anginas, en los periodos continuos de las anginas, se intervinieron quirúrgicamente las anginas, tuvo la fiebre reumática. Eso no significa que vaya a tener una artritis reumatoide cuando sea adulto, cuando sea mayor.
Pues profesor, yo creo que tenemos, o la gente en la calle tiene muchas dudas, con la gente en la calle está nuestro buen amigo.
Ay, qué bien, qué bien.
Roberto Macedonio, y creo que está con gente que padece la enfermedad y que le quiere hacer alguna que otra pregunta. Roberto,
ay,
¿qué
perfecto.
Tal? Buenas tardes.
Hola,
Roberto, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal, Pilar? Pues sí, buenas tardes. Hoy, Día Mundial de la Artritis Reumatoide, hay muchas dudas en la calle, preguntas que tiene la gente sobre esta patología. En concreto, hemos dado incluso con algunas personas que la padecen y aún así, como es el caso de Flora, a la que vamos a saludar ya. Flora, ¿qué tal?
Bien.
¿Usted tiene artritis reumatoide?
Pues sí, de muchos años.
De muchos años. ¿Qué le dijo el médico en su día?
Pues que no tenía remedio y me mandó, lo único que me mandó, natación.
Nada más, solo hacer natación.
Que me quitara todos los medicamentos y natación, único calcio para los huesos.
O sea, ¿que cree que con calcio y con natación usted lo ha llevado mejor?
Claro que sí, yo ahora mismo con mi natación, que voy martes y jueves, voy estupendamente.
¿Cuál es su pregunta para el doctor?
¿Qué tendría que hacer más?
Aparte de
natación y el calcio.
¿Qué más para llevar mejor esto, verdad?
Pues sí. Y como ha estado cerrado el este con esto del COVID y tal, yo lo pasaba fatal. Entonces lo único que hacía era gimnasia en mi casa, porque también me la enseñaron.
Ah, muy bien.
Hacía gimnasia
bien.
Y entonces, pues cuando sales del agua, Depende de los profesores, porque ahora las profesoras que hay ahora a mí no me gustan. Las que antes sí me gustan. Es maja, pero...
Ay.
Es bueno. Maja, pero lo único que te hace más que... El brazo así, digo, pues eso lo sabemos. Ahora mi edad, ¿dónde voy a ir ahora?
Bueno, a ver qué le dice el doctor. Gracias, ¿eh?
Vale.
Antes de devolver la conexión, vamos con una última pregunta. En este caso de Javier, ¿qué tal?
Hola.
Bueno, ¿cuál es tu duda?
Bueno, mi duda es que mi abuela tiene artritis reumatoide. Entonces yo quería saber si esto es un gen hereditario o si yo podría tenerlo más adelante. Y si sí, ¿de qué manera podría yo evitar?
Uh-huh. Ajá. O sea, si lo puedes heredar en este caso, la artritis reumatoide, ¿qué edad tienes?
23 años.
23 años. Y en ese caso, ¿cómo lo podrías evitar? Bueno, vamos a ver en primer lugar si esto se hereda o no. Ya te responde el doctor. Gracias.
Gracias.
Pues profesor, ahí tenemos las dudas de la gente, ¿eh?
Claro. Además son dudas razonables, más que razonables las dos dudas. La primera de la herencia es otro bulo que corre mucho por internet. Vamos a intentar romperlo esta tarde. No. La artritis reumatoide no es hereditaria. No existe un gen determinante de la artritis reumatoide. Por tanto, el que tu abuela tenga artritis reumatoide no significa que tú la vayas a tener. ¿Qué puedes hacer? Lo más importante, ayudar a cuidar a tu abuela con la artritis reumatoide y tú tratar de cuidarte lo mejor posible, porque como he dicho antes, es una enfermedad del sistema inmunológico y cuantas más defensas tengamos, pues mejor, para que no exista esa lucha interna de nuestras articulaciones. Y decirle a Flora que, hombre, pero lo está haciendo genial. Flora lo está haciendo genial, está haciendo natación y además hace ejercicio. Y luego nos ha dicho,
el
ejercicios
calcio.
En casa.
Es
en
verdad,
casa.
Sí.
Bueno, y el calcio, bueno, uh-huh. El calcio... A ver, el calcio no hay que tomarlo porque sí. El calcio ya lo tomamos con la dieta. Si tomamos una dieta mediterránea, ya estamos tomando el calcio en la leche, en los yogures, en el queso, en las legumbres. Estamos tomando el pescado, estamos tomando calcio. Lo importante es que el calcio llegue a los huesos, claro. Que mucha gente toma calcio, pero, y además, como han visto en internet o algún amigo le ha dicho hay que tomar pastillas de calcio, están tomando mucho calcio, muy bien, pero a mí lo que me importa es que ese calcio llegue a los huesos. ¿Cómo llega a los huesos? Pues llega con un autobús interno en nuestro organismo, que es el que coge el calcio que estamos tomando y lo lleva a los huesos. Y ese autobús se llama vitamina D. Y eso es lo importante de salir a la calle. Salir a la calle, que nos dé el sol, aunque sea en diciembre, aunque sea en noviembre, el sol, siempre con el factor de protección que hemos dicho, el sol es el que estimula a la piel para que la piel fabrique vitamina D. Así que si tenemos vitamina D y además tenemos calcio, el calcio llega a los huesos.
Pues,
pero fíjate que ha dicho algo importante. Hago ejercicios que me han enseñado. La fisioterapia no consiste en ir todos los días al fisioterapeuta. Consiste en ir a la rehabilitación o fisioterapia una vez a la semana y en esa vez a la semana te hacen unos ejercicios y te enseñan lo que tienes que hacer todos los días en casa. Pero es todos los días como hace Flora. Eso es fundamental.
Claro que sí. Pues Roberto nos vuelve a pedir paso otra vez porque hay más dudas con la gente en la calle. Roberto, adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, estamos en la calle donde hay muchas dudas en relación a esto. La gente como usted, Emilia, ¿qué tal?
Bien, muy bien, muy bien.
Tiene dudas en su caso, además, porque tiene artritis.
No tengo cura.
Lo que usted se preguntaba es si yo he hecho ejercicio toda mi vida, he sido una mujer muy fuerte.
Yo he ido a nadar, he ido a andar, todo esto me lo he andado, una cosa espantosa.
La pregunta es si tiene que ver algo, hacer ejercicio o no,
no,
con evitar esto. ¿Usted cree que no?
No.
¿Usted cree que no tiene solución? Bueno, a ver qué le dice el doctor. Vamos a esperar porque antes tenemos otro caso que es el de María. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, usted me decía que tiene reuma desde hace muchos años, ¿no?
Eso, es que yo, bueno, tuve fiebre reumática de pequeña con 10 años y bueno, ya pues tengo reuma.
Reuma,
¿no?
Una fiebre reumática, reuma. ¿Cuál sería su pregunta entonces para el doctor?
Si al haber tenido la fiebre reumática y tantos dolores como tengo, sobre todo en los cambios de tiempo, tengo más probabilidades de tener artritis reumatoide.
Ya.
O a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no?
O no tiene nada que ver. Bueno, pues vamos a resolver ya esa duda.
Ah,
muchas gracias.
Bien. Vale.
A ver qué nos contesta.
Vale, muchas gracias a ti.
Pues doctor, vamos a aclarar dudas porque la gente creo que tiene un poquito de confusión, ¿no? O a lo mejor la información no es la correcta.
Bueno, tienen confusión, que es lógico porque no lo explicamos todo bien. y porque tampoco existen tantos medios de comunicación como el nuestro en el que den paso a la salud para explicar estas cosas. Emilia nos dice que es incurable. Bueno, no le falta razón. He dicho antes que esta enfermedad, que desconocemos su causa, pues no tiene un tratamiento curativo. Pero bueno, hay muchas enfermedades así. Vamos a ver, la diabetes es una enfermedad que tampoco tiene curación. La hipertensión arterial tampoco tiene curación y son muy graves. Bueno, pero aprendemos a controlar la enfermedad y una persona diabética o hipertensa puede hacer una vida normal. Hoy vuelvo a repetir que la artritis reumatoide, tratada adecuadamente, por tanto, si Emilio tiene alguna duda, debe ir a su médico de cabecera y que pida un volante para el reumatólogo. Y el reumatólogo seguro que le dará alguna solución para mejorar su calidad de vida. Pero el ejercicio físico es fundamental, no solamente para contribuir a evitar que aparezca esta enfermedad, sino para que todas aquellas personas que tienen artritis reumatoide hagan el ejercicio que puedan. Mire, que no puede salir a la calle, no le apetece salir a la calle, perfecto, pues coge usted el palo de la escoba con las dos manos, lo sube hacia arriba de la cabeza, los baja hacia la tripa, tampoco hace falta hacerlo hasta los pies, no, hasta la tripa, sentada, viendo la tele, escuchando la radio, sube otra vez, baja otra vez. Otro ejercicio, extienda los brazos, vuelve a juntar las manos como si fuera a dar palmas, los extiende otra vez, sigue sentada, sube la rodilla, una rodilla, la baja, sube la otra, la baja. Es que es importantísimo hacer ejercicio físico que nos enseñan los fisioterapeutas para hacerlos en casa. Y luego creo que María nos hablaba de algo que yo ya había adelantado antes. Bueno, el tener anginas y fiebre reumática no tiene nada que ver con desarrollar una artritis reumatoide. Ella dice que tiene reuma. Bueno, pues eso, en fin, mi consejo para cualquier persona que piense que tiene reuma o que le hayan dicho hace años que tiene reuma, es decirles que la medicina ha cambiado mucho y ha avanzado de forma notable y que, por tanto, debe ir al reumatólogo para que le determinen qué tipo de reuma tiene, porque a lo mejor tiene otra enfermedad que no es la artritis reumatoide. Puede existir otras muchas enfermedades reumáticas menos frecuentes, menos graves que la artritis reumatoide, y no se puede, nadie se puede resignar a decir, es que yo tengo reuma y esto ya para toda la vida. Pues no, hay que determinar qué tipo de reuma tiene María.
Pues profesor Jesús Sánchez Martos, que ha sido un placer, y sobre todo por la necesidad que tienen los oyentes, que tienen los pacientes, de conocer los síntomas, las causas, aunque en este caso es de origen desconocido, pero saber un poco discriminar yendo al médico, que es lo más importante, ¿verdad, doctor?
Lo más importante, al centro de salud. Te duelen las articulaciones, notas rigidez, pues vas al centro de salud. Es que no hay que ir al hospital para esto. El centro de salud es el que está más cerca de casa. Dentro de salud hay un médico que ha hecho 6 años de carrera y 5 de especialidad, 11 años más su experiencia. Claro que sabe discriminar y determinar si el dolor que padece es de una artritis porque haya habido una infección, una inflamación, que también puede ser y que con un antibiótico se cura, o bien estamos ante una artritis reumatoide y que por tanto hay que hacer otra serie de pruebas, análisis de sangre, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas nucleares, pero a través de la consulta del especialista, que es el reumatólogo. Siempre al médico, que es para lo que estamos.
Claro que sí, doctor Sánchez Martos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy también en esta jornada festiva.
Claro. Un abrazo. Por supuesto, felicidades, ¿eh?
Claro.
Muchas
que sí.
Felicidades, querida
a
Pilar.
Todas las Pilares, claro que
claro
sí.
Claro que sí.
Muy bien,
un
Jesús.
Beso.
Buenas tardes, hasta luego.
Muchas gracias.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Y en Madrid Directo, en nuestras manos, ha llegado un libro que se titula Encuentra tu persona vitamina. ¿Quién lo escribe? Marian Rojas Estapé. Marian Rojas es una de las grandes escritoras de pensamiento, de análisis, que más vende libros en nuestro país, en medio mundo. Recuerden, hubo uno que se llamaba ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Nada menos que en más de 350.000 ejemplares vendidos. Y en el de hoy, vamos a ver qué nos cuenta en el de hoy, Encuentra tu persona vitamina. Está con nosotros Marian Rojas. Marian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa.
Gracias, Marian. Vamos a ver, este libro, Encuentra tu persona vitamina. La gente está necesitada de que le digamos ¿cómo tiene que rearmarse personalmente para en momentos malos como los que estamos viviendo, en el caso de la pandemia, en el que necesitamos un poquito de refuerzo, ¿no?
Efectivamente, es que yo creo que la pandemia nos ha hecho sufrir mucho, nos hemos aislado, algunos estado rodeados de personas buenas, vitamina, pero otros también han estado rodeados de personas tóxicas que les han generado muchísimo dolor. Una cosa es convivir con una persona unas horas al día o a la semana y otra cosa es estar las 24 horas durante varios meses encerrada en unas paredes, ¿no? A mí la palabra persona tóxica, de todas formas, no me gusta mucho. Yo suelo decir que las personas no son tóxicas, sino que es tóxico el efecto que producen en nosotros. Y hay gente que tiene un efecto muy bueno, que es un efecto vitamínico, porque nos mejora el sistema inmune, nos sube la oxitocina, y hay gente que tiene pues un efecto mucho más tóxico porque no sube el cortisol, que es la hormona del estrés.
Esto, digamos que muchas veces clasificamos nosotros a las personas en buenas, malas, regulares, y tú me estás hablando más que nada de los efectos que producen esas personas, que no quiere decir que sean malas en sí mismo, ¿no?
Efectivamente, encima yo siempre digo que hay personas que tienen un efecto muy bueno y unas personas que tienen un efecto muy malo. Y suelo hablar, existe el tóxico universal, que es una palabra un poco dura, pero son personas que por su historia han sufrido mucho y suelen perturbar a muchas personas de su entorno. Y hay otras personas que, curiosamente, por alguna razón, nos afectan en particular a nosotros. Tienen un efecto especialmente dañino de forma individual, pero tienen amigos, tienen pareja, tienen gente que les rodea, que les quiere muchísimo, pero a nosotros, por alguna razón en particular, nos perturban un poco más de lo normal. Y esas son las personas que tenemos también que nosotros trabajar y entender ¿por qué nos hace ese daño? Es decir, ¿qué hay de fondo? ¿En qué momento nos hirieron, nos humillaron, nos hicieron de menos? ¿No nos prestaron atención? ¿Nos dejaron de querer, de cuidar? Y ahí se generó una herida. Y por eso estas personas que nos hacen daño nos producen un estado de alerta en el organismo y nos intoxican de cortisol, no solo cuando nos encontramos con ellas y nos hacen daño, sino también cuando pensamos en ellas, cuando nos mandan un mensaje. Es decir, solamente el pensamiento de estas personas también tiene un efecto en nosotros.
Lo que pasa, Marian, que es que a veces no interpretamos bien las señales y hasta que no nos han hecho el daño no nos damos cuenta. Supongo que es un aprendizaje, y en el momento que ya has aprendido que con esa persona no, para el futuro ya ahí tienes esa respuesta para el futuro, ¿no? Ya te has llevado el disgusto, digamos, por decirlo de una manera coloquial, y ya has aprendido y luego ya tienes claro que con esa persona no.
Bueno, yo creo que a veces pasan dos cosas. Una es que es una persona que se cruza por tu vida y te hace mucho daño, pero generalmente las personas que más nos perjudican son gente con las que nos cruzamos de forma constante, pareja, padre, suegro, cuñado, jefe, alguien del equipo, que te la encuentras con mucha frecuencia, que tiene mucha presencia temporal en tu vida y que te hace mucho daño, porque como es una cosa constante, tú puedes tener una persona que te perturba mucho, que ves una vez al año, pero entonces no te perturba tanto, porque una vez al año no hace tanto daño. Pero si es una persona a la que te cruzas muchas veces en tu vida, pienso en un suegro, en una suegra, en un cuñado, en tu yerno, esas personas que tratas de forma semanal, mensual, diaria, pues claro, ahí duele, porque si te hacen feo, si te humillan, si te hablan mal, eso tiene una repercusión en el organismo y eso pues nos hace sentirnos peor.
El organismo es inteligente que detecta esas cosas, a lo mejor no a la primera, pero a la segunda desde luego. ¿Necesitamos esa persona que tú llamas vitamina de apoyo para que nos haga ver un poquito lo que está ocurriendo, para que encontremos dónde está el problema? Porque muchas veces creemos que a lo mejor el problema somos nosotros.
Bueno, efectivamente, de hecho hay una parte del libro en la que yo pongo algunos síntomas de toxicidad en las relaciones humanas, pues el envidioso, el egoísta, el narcisista, el manipulador, el amargado, pero también lanzo al lector una llamada de ojo, si algo de esto lo tenemos nosotros, porque a veces por las circunstancias de la vida nos convierten en personas pues criticonas, que somos muy negativos, y eso no gusta, la negatividad no gusta en las relaciones humanas. Lo que más nos gusta es estar con alguien que te mejora el sentido del humor, que te potencia, que te escucha. Yo soy muy dada a fomentar la escucha activa, porque hoy, como existen siempre dispositivos, pues tú estás escuchando a alguien mirando la pantalla de un móvil, pero escuchar a alguien de verdad, mirándole a los ojos, con una sonrisa, eso no tiene precio. Es decir, pocas cosas gustan más en esta vida que notar que alguien que está cerca de nosotros no nos está escuchando de forma atenta, que le importa lo que decimos y que a veces no te va a dar la solución, pero te va a hacer sentirte tan comprendido y escuchado que eso te genera un bienestar. Y eso se debe a que en ese momento se activa una hormona, que es la oxitocina, que es la hormona del bienestar, y automáticamente uno se siente muchísimo mejor. Y por eso yo soy muy dada a fomentar esto y a potenciarlo en la gente. Si tienes vitamina dentro y te basta si te sobra solo, muy bien. Pero el ser humano es un ser social por naturaleza y nos gusta rodearnos de personas. Y nos gusta rodearnos de personas que nos comprenden y no nos juzgan, de personas que, aunque tengan un drama, pues te lo cuentan, pero notas que también tú les alivias en ese momento y no te intoxicas. Cuidado cuando tenemos un drama y nos convertimos en alguien que solo hablamos de nuestros problemas, porque claro, todo el mundo tiene los suyos, no conozco a nadie que no los tenga. Entonces, escuchar siempre un problema de alguien, pues no nos gusta. Y por eso es tan importante aprender a conocernos y comprender cómo funcionamos ante ciertas personas, ante ciertos comportamientos. Eso es clave.
Y supongo que ser positivos, no pensar siempre que estar nosotros a la defensiva y que los demás nos pueden afectar, nos pueden hacer daño. A lo mejor es que nos tenemos o necesitamos abrirnos. Lo que pasa es que venimos de una pandemia y todavía estamos en ella y a la gente le está costando abrirse. Mucha gente ha cogido miedo, doctora.
Bueno, efectivamente, y a mí una de las cosas que más me preocupa es que es una de las primeras veces en la historia donde cuando alguien se acerca a nosotros medimos primero el riesgo que esa persona nos da a los beneficios que es tener a esa persona en nuestra vida. Es decir, te encuentras con alguien por la calle y automáticamente mides si lleva mascarilla, si no lleva, si lo ha pasado, si se ha vacunado, si es de los negacionistas, si es de los que te puede contagiar, si es decir, cómo te toca, cómo te abraza, es decir, todo ese previo impide muchísima normalidad y cordialidad en las relaciones humanas. Y una de las cosas que más nos ayuda en las relaciones humanas es poder ser naturales, ver a alguien, darle un achuchón, un abrazo, sentir, cogerle de la mano, es decir, ese tacto que ahora mismo está tan sumamente restringido, bueno, pues dificulta las relaciones humanas y nos hace ser más ariscos, nos hace estar en tensión, nos intoxica de cortisol, nos pone en estado de alerta, nos quita nuestras vías de escape. Entonces, bueno, yo abogo por un equilibrio, estamos en pandemia, pero si tienes personas burbuja, si tienes circunstancias en las que puedas tener a alguien a quien abrazar, si puedes, a pesar de las mascarillas, pues demostrar a cierta distancia esa sonrisa mientras escuchas a alguien, es que todo eso mejora mucho. Y en cambio, estar trabajando en un ambiente pues donde todo el mundo está con una mascarilla, donde nadie se sonríe, donde todos nos tenemos miedos los unos a los otros, uy, eso no nos hace nada de bien. Entonces, ese equilibrio entre la prevención y la psicología y la salud mental es muy complicado.
Doctora, en las relaciones, ¿qué importancia tienen las emociones que uno puede transmitir o las que puede recibir?
Muchísima, porque al final nuestras emociones no son algo que nos deja inmunes. Es decir, nosotros tenemos emociones, transmitimos emociones a nuestros hijos. Las emociones tienen un impacto directo en nuestro organismo. Activamos una serie de sustancias y de hormonas. Nuestro sistema nervioso se activa y se desactiva. Y eso lo transmitimos, se transmite primero a nuestro cuerpo, a nivel físico y psicológico, famosa somatización y los síntomas físicos y psicológicos, pero por otro lado también, a otro nivel, tenemos todos los síntomas psicológicos, estar irritable, estar en tensión, estar enfadado, estar contento, estar alegre, transmitir optimismo. la emoción tiene un impacto brutal, y por eso la educación emocional es cada vez más importante en colegios, pero también a nivel empresarial, a nivel universitario. Es decir, educar a los jóvenes, a los mayores, a saber expresar sus emociones, a no tragárselas, pero por otro lado, a no, porque claro, quien se traga las emociones, esto lo expliqué en mi primer libro, cómo hacer que te pasen cosas buenas, quien se traga las emociones se ahoga y lo pasa muy mal, porque una emoción encapsulada acaba saliendo en el momento menos pensado, o en forma de enfermedad, o en forma de síntoma psicológico. Pero las emociones no se pueden esconder, y esto es una cosa que lo tenemos cada vez más claro.
¿Qué importancia es la educación en el entorno escolar, pero también en el entorno familiar? Porque uno al final es fruto de lo que ha visto en casa, de sus relaciones con los compañeros en el colegio desde edades más tempranas, y es un aprendizaje que tenemos que hacer todos. Y no sabemos, porque muchas veces los padres dicen, pues si se han creado igual mis dos hijos y han salido muy distintos, el uno es más retraído, el otro es más expansivo, el uno somatiza, el otro no somatiza. Es complicado, ¿no?, esto de la educación.
Bueno, es complicadísimo. De hecho, dedico un apartado a la educación para padres, pero también para el niño que fuimos, ¿no? Es decir, yo explico mucho cómo la infancia nos ha influido en la forma en que nos relacionamos con las personas. O sea, hago todo un recorrido sobre la infancia, el apego, cómo nos tocaban, cómo nos hablaban, cómo eso se ha ido convirtiendo en nuestra voz interior, esa voz interior que va comentando nuestra vida, que tenemos, pues has engordado, nadie te quiere, no lo vas a conseguir, esto no vale la pena. Es decir, esa voz que nos acompaña a lo largo de la vida y que muchas veces nos paraliza, tiene un origen en la infancia, ¿no? Y entonces yo lo intento desmontar y explicarle al lector poco a poco, como yo lo hago con mis pacientes, pero al final mi tiempo en consulta es limitado, pues siempre me parece que en los libros, en los vídeos, en los podcasts, pues puedes ayudar a muchas personas a desbloquear situaciones de muchísimo estrés, tensión y bloqueo. Y efectivamente la infancia trae mucho. Y pues a los padres yo siempre les digo que que lo importante es formarse, pero tampoco podemos vivir con una tensión constante, porque la vida es rica en matices. Intentamos hacerlo mejor, no conozco a ningún padre que voluntariamente quiera hacerle daño a sus hijos, pero somos al final consecuencia de muchas circunstancias económicas. Yo conozco muchos padres que en pandemia pues no han sacado su mejor versión como padres, porque estaban desesperados, han gritado, pues han tenido conductas que no eran las más adecuadas. Pero es que la vida es como es, y entonces a veces nos exigimos tanto. Y hay que intentar hacer lo mejor que podemos, formarnos lo mejor que podemos, y luego con las herramientas que tenemos, pues buscar un equilibrio.
Doctora, en la consulta, en su consulta, ¿ha notado el incremento con la pandemia de más citas, de más pacientes que estén agobiados, que no sepan cómo salir, que no encuentran esa vitamina para poder seguir adelante?
Sí, efectivamente, muchísimo. De hecho, yo a día de hoy pues he tenido que cerrar la agenda pacientes nuevos, porque durante la pandemia ayudé todo lo que pude, pero claro, tengo mucha gente en seguimiento, y entonces a veces para poder ayudar a los que tienes en terapia, tienes que tomar la decisión de no atender pacientes nuevos, pero derivo a compañeros que son muy buenos, pero sí, todos los compañeros psicólogos o psiquiatras que conozco ahora mismo tienen las consultas llenas. La gente lo pasó muy mal, se ha sentido muy sola y necesita alguien con quien compartir, y han venido muchos fantasmas a la mente, y cuando vienen fantasmas a la mente, uno tiene miedo de esos pensamientos. Entonces, claro, es que uno se asusta cuando tienes pensamientos de que no te quieres, de que no te gusta la vida que llevas, de que replanteas tu pareja, tu vida, el sentido de todo. Es que uno de los grandes interrogantes con la pandemia se han puesto en marcha, es decir, ¿qué sentido tienen muchas cosas? Desde las relaciones humanas a la propia vida. Y eso, ahora que la gente pues no acude a los sacerdotes, acude a los psiquiatras. Antes la gente acudía a los filósofos y sacerdotes, pero ahora mismo pues la gente busca un psicólogo a quien poder hablar, poder consultar, lecturas, por eso los podcasts ahora mismo, que alguien te hable y te cuente y te sientas identificado con las historias, pues ayuda a tantas personas, y yo lo recomiendo, porque te sientes acompañado. Es como la radio, soy una gran fan de la radio, ¿no? Es esa sensación de, pues, según algún oyente que ahora me esté escuchando, pues se siente identificado. Y como digo yo, cuando te comprendes, te sientes aliviado y sientes un alivio al saber que no eres el único por el que estás pasando por esta situación, sino que es algo mucho más frecuente.
Bien traído ese ejemplo, doctora, porque en estos meses nosotros hemos notado que precisamente nuestros oyentes, los habituales o otros nuevos, cuando les han participado en el programa, estábamos hablando de cualquier tema y enseguida hay esa historia personal de que lo están pasando mal o de que lo han pasado mal y que necesitan salir adelante y que efectivamente nos utilizan a nosotros, entre comillas, un poco también como esa vitamina o como esa referencia. Y claro, es una responsabilidad también. Lo es para usted como doctora y nosotros también, para nuestro trabajo.
Efectivamente, es que yo creo que el hecho de sentir que te escuchan, sentir que otros están pasando por lo mismo, ya no te ves como ese bicho raro que está sufriendo una serie de cosas que no sabes bien expresar, porque a veces nos da miedo verbalizar en voz alta los pensamientos más tenebrosos de nuestra mente, y en estos meses esos pensamientos tenebrosos han tenido un altavoz, es decir, la muerte, la enfermedad, mis padres, y si mis padres se enferman, yo, mucha gente no me ha dicho, no le dije esto a mi padre, no le he cuidado como hubiera debido, le mandé una residencia 2 meses antes de la pandemia y ya fallecido, o sea, hay culpabilidad, víctima, dolor, sufrimiento y mucho miedo. Y yo creo que, bueno, el miedo paraliza y saca lo peor que llevamos dentro. Entonces, claro, sentir, pues la radio acompaña muchísimo.
Digamos que la doctora Rojas, para recordarle a nuestros oyentes, ha tenido, yo no sé si suerte, fortuna o que la vida la ha tratado bien, en el sentido de que sus padres son dos personas excepcionales, como lo es ella también, el doctor Enrique Rojas, su madre Isabel Estapé, una de las grandes economistas españolas, y ella ha tenido ese gen fantástico. Y creo que quiero que nos cuente una anécdota que he visto por algún lado, que la doctora Rojas descubrió la psiquiatría en una visita a la bolsa. Esto es un poco como un contrasentido, pero bueno, cuéntenos.
Bueno, es verdad que una de las cosas que me pasó fue que mi padre, que es psiquiatra, efectivamente, Enrique Rojas, y un excelente psiquiatra, y mi madre era agente de cambio y bolsa, ahora es notario. Uh-huh. Y entonces yo de pequeña pues siempre decía que quería dedicarme a lo que mi madre hacía en la bolsa. Un día me llevó a la bolsa de Barcelona y yo era pequeña y entonces me dejó al lado de un señor que debía ser, no sé si un cliente o un empleado de la bolsa, y le dijo a este señor, explícale a mi hija cómo funciona la bolsa. Y entonces parece que mi madre volvió, esto me la contó.
¿Qué años tenía, María?
Yo creo que debía tener como 6 años.
¡Ay, madre, qué agobio! Explíquele la bolsa a la niña. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué
entonces,
pasó?
Cuando mi madre volvió, yo le estaba diciendo al señor, le veo triste, algo le pasa, su mujer no le hace caso, son los niños que se portan mal. Entonces mi madre me dijo, dedícate a lo de tu padre, ¿no? Entonces yo de como que desde siempre tuve una vocación muy clara hacia la ayuda hacia los demás. Yo creo que si no hubiera tenido la psiquiatría, pues probablemente me hubiera planteado cualquier otra cosa que hubiera tenido un componente de ayuda, porque mi padre siempre decía que era el médico del alma, y yo me acuerdo de encontrar, pues iba y pasear con él por la calle y que la gente le paraba, le contaba, le consultaba, le agradecía, y yo decía, bueno, qué maravilla, ¿no?, poder ayudar a tantas personas, y tenemos la suerte de trabajar juntos, y con mi hermana Isabel, que también es, uh-huh, que también es psicóloga, y entonces, bueno, hacemos un equipo familiar en el que intentamos ayudar a todas las personas que podemos, que bueno, pues ahora intentamos todo lo que podemos, pero es que las horas son las que son del día, y sí, tengo una suerte de referentes enorme, la verdad es que soy una afortunada.
Sí, sí, ha encontrado su vitamina en su entorno familiar, que es fantástico poderlo contar y poderlo decir así, y ese privilegio de haber podido pasar consulta con el doctor Enrique Rojas. Digamos que Marian Rojas tiene su personalidad y es una gran comunicadora de las emociones, de la psiquiatría, y eso es importante, sobre todo en esos momentos, para poder ayudar a todo el mundo, ¿no, Marian?
Efectivamente, a mí me encanta poder comunicar, poder contar, poder hacer sentir que la gente, bueno, o sea, se sienta comprendida. Y fue un poco lo que hice con el primer libro, que yo lo que quería era que la gente que me escuchara, porque a veces tenemos un poco de miedo al mundo psicológico y psiquiátrico, parece que hay todavía un componente como de locura. Al revés, yo lo que digo es que el comportamiento y el mundo emocional tiene una explicación. Y si te enteras, lo escuchas, comprendes, es que mejoras tu vida. Y de otra manera, si no lo comprendes, eres esclavo de emociones, de sensaciones, de un momento de inspiración, ahora me apetece esto, ahora tengo este impulso, y de repente te enfermas, y de repente tienes una colitis ulcerosa o migrañas, o te tiembla el ojo, y dices, ¿y todo esto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo, no? Y cuando uno no entiende la conexión mente-cuerpo, pues está como un poco perdido en el mundo. Y luego cuando uno no entiende la conexión que tiene la infancia, las heridas, cómo nos quisieron, en cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro entorno, pues nos vuelve a pasar lo mismo. Y yo busco pues dar un poco de luz a veces en estas sombras que son el mundo emocional y el comportamiento.
¡Qué maravilla! Encuentra tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas Estapé, y hablaremos de familia, de la pareja, de los amigos, del trabajo. Así que anímense, cómprenlo, léanlo, que seguro que van a aprender un montón y sobre todo van a encontrar esa vitamina que nos propone la doctora María Rojas Estapé. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Madrid Directo, con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Las ganas de volar. No hacen falta.
Qué interesante esta conversación con la psiquiatra Marian Rojas. Habremos encontrado nuestra vitamina un día como hoy, festividad. Marta Zúñiga, vamos a rematar el día de hoy. Mira, por lo que se refiere a Madrid Directo, sí. Y con buena música.
Y con vitamina para el alma, que
claro,
es la música, ¿verdad?
Con acentos latinos que nos encantan. ¿Quién escuchamos?
A Diego Torres.
Ay, qué bien.
De Argentina. Es, Diego bien. Torres es argentino y en este tema de título Hoy aparece junto a Ivette Sangalo. Torres, que ha vendido, Pilar, en toda su carrera más de 20 millones de discos. Actor ocasional también. Regala optimismo con su pop latino. Por cierto, es embajador de buena voluntad de UNICEF.
¡Uy, qué salto! Nos vamos de Argentina a Colombia con esta señorita que la tenemos medio afincada en España. Dios, mediante los problemas con Hacienda. Shakira, cuéntanos.
Sí, pues la verdad es que me ha sido muy difícil escoger entre toda su discografía, pero he elegido este tema, Te dejo Madrid.
Bueno, Marta, dejó Madrid, se fue a Barcelona y ahí está.
Es que quería empezar una nueva vida.
Ahora por eso, claro, claro, claro. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a buscar más músicas. A ver, Jorge, ¿qué nos pone ahora? A ver, a ver.
Miami me lo confirmó.
Oh.
La gozadera.
Puerto Rico me lo regaló.
Con la colaboración de Marc Anthony. Gente de zona, esta banda cubana de salsa y reggaetón lanzaba este tema, La Gozadera, en 2015. Es uno de sus grandes éxitos y la canción oficial de la Copa América.
¡Vamos con La Gozadera! Hoy la fiesta de los latinos, la fiesta de España, de la hispanidad, de Latinoamérica, de todos. Es español.
Que con este tema se viaja mucho. Es un compendio de muchos países, de muchas nacionalidades. Y ahora, ¿qué te parece si regresamos a Colombia?
Nos gusta, nos gusta.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada.
Ay, estos me gustan mucho, los
lo
chicos
sabía.
De
es
Morat.
Mi regalo por el día del Pilar.
Ay, qué bien, gracias, Marta.
Morat,
qué temazo.
Sí, es una banda de folk pop que, bueno, pasó como curiosidad de tocar en pequeños eventos a bares y de ahí a llenar estadios. En sus letras se habla mucho de amor y también del desamor. Los cuatro componentes son amigos de la infancia.
Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira.
Ay, gracias, Marta, con los chicos de Morat. Bueno, y vamos a buscar ahora una grande, ¿a que sí?
¿Tú recuerdas la versión de Jesucristo Superstar?
Por favor,
aquella
Camilo.
María Magdalena que hizo Ángela Carrasco, dominicana, que, bueno, debutó cantando en publicidad a los 7 años. Como digo, inolvidable esa María Magdalena de Jesucristo Superstar con Camilo VI. Vamos a escuchar este tema. No es de Jesucristo Superstar, pero es uno de los primeros que lanzó al mercado.
Sin candela, de la buena para gozar.
Ángela tiene ahora una academia para promover a cantantes jóvenes.
Pues ahí que vamos.
Claro, nosotras, por cantantes o por jóvenes o por
las dos.
Dos
cosas.
Me encanta, Marta. Qué bueno. Oye, Marta, y para rematar, ¿a quién traemos? A ver.
A Yotuel.
Ah, qué bien, como nos gusta Yotuel también.
Ella tiene esa magia vital que bailando su cuerpo derrocha. Ella posee un embrujo brutal, natural, su mirada de diosa.
De Cuba, en televisión saltó a la fama aquí en nuestro país con Un Paso Adelante. Y vocalista del grupo Orisas, mezcla el rap poético con seductores ritmos afrocubanos.
Y tiene una gran mujer detrás, nuestra
sí,
queridísima
Beatriz
Luengo, que
sí.
Le ha compuesto ese tema maravilloso que ha sido todo un aldabonazo para los cubanos, el tema Patria, que están triunfando ampliamente y es una persona, YouTube, que tiene las cosas muy claras de cómo es la situación que se vive en su país y de cómo lo hemos acogido en España. Yo creo que es un buen broche para nuestro programa de hoy, Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad. Marta.
Y del Día de Pilar, otro regalito que te traigo yo.
Oye, yo y esta chica. Marta, gracias como siempre.
Hasta mañana.
Les vamos a dejar con la buena música, en este caso de nuestro cubano Yotuel. Recordamos, mañana estaremos aquí con todos ustedes de 9 a las 4 de la tarde con Nieves Herrera.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
¿Cómo te mueves? A lo despacito, pa' que yo me entere. Déjame tocarte ahí si lo prefieres. Dile a tu amiga que ya no te esperen. No me complique, no me complique. Que se me sube lo que tengo de cacique. Y estamos hasta mañana pegados como si fuera un chicle.
Girls, girls, girls. I see me good, good, good.